mañana. Tengan mucho cuidado ahí fuera y recuerden, hay orden de no aflojar.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Valencia, Huelva, Cádiz concentran a esta hora las alertas por fuertes lluvias. Activado en estos momentos el aviso naranja en las cuatro provincias, lo cual ha llevado a suspender clases, a recomendar el teletrabajo y a cerrar instalaciones municipales y deportivas. En Huelva, de momento, se mira al cielo, pero no se ha producido ninguna incidencia importante. Frente al Mercado del Carmen está Ana Oreiro. Ana, ¿funciona todo con normalidad o no?
Pues normalidad no podemos decir que haya hasta ahora en la capital, porque la sensación es que todo va un poquito más lento. Es verdad que la ausencia de lluvias parece que esté haciendo que se recupere un poquito la actividad normal, pero hasta ahora en el mercado, ahora mismo, como te digo, pues apenas hay clientes, también encontramos algún puesto cerrado. Hoy lo cierto es que en Huelva la mirada no solo está puesta en el cielo, sino también en las mareas. La pleamar será a las 2 de la tarde y estamos en un momento con mareas muy importantes, por lo que si coincide con lluvia, todo se puede complicar bastante. En cualquier caso, hay que mantener la precaución. Ese aviso naranja por lluvias y también amarillo por tormentas que podrían venir acompañadas de granizo.
Gracias, Ana. Ya se ha establecido el AVE entre Madrid y Málaga, pero sigue suprimido el servicio de cercanías en torno a Málaga capital y los media distancia con Sevilla. En media hora volverá a funcionar la línea del AVE que une Madrid con Valencia, sin servicio desde la Dana del pasado 29 de octubre. Ya no hay ningún punto de España en alerta roja, pero las lluvias torrenciales de las últimas horas siguen afectando a nuestras carreteras. Estamos ya en la Dirección General de Tráfico para ver si hay alguna incidencia. Ya está Alfonso Martínez. Alfonso, buenos días.
Buenos días. Continuamos pendientes de la Dana, que en este momento deja con complicaciones en varias vías, especialmente en la provincia de Valencia y también en la comunidad de Andalucía. De la red principal, en Almería, está intransitable la 7 en Valanegra en ambos sentidos. Además, están otras tres vías secundarias cortadas en la provincia de Málaga. Ya en Valencia les vamos a pedir especial cuidado y recordarles que se mantienen las restricciones a la circulación y movilidad, excepto para los servicios de emergencias, por lo que pedimos respeten su prioridad de paso. De hecho, siguen intransitables en la provincia valenciana más de 25 carreteras. Destacamos la 7 entre Cuart de Poblet y Torrent, la CV36 desde Picaña hasta el enlace con la 7 y la CV50 a la altura de Chiva.
Y contamos también que un narco ha resultado muerto y dos guardias civiles heridos en Sanlúcar de Barrameda tras impactar una narcolancha con una patrullera. Juan Baño, ¿qué más sabemos?
Efectivamente, ese dato no lo confirman fuentes del propio Instituto Armado. Un individuo, por cierto, el muerto, muy conocido en la zona, nos dicen, ha quedado mal herido, pero en el traslado hacia Sanlúcar de Barrameda ha fallecido. Dos guardias civiles, como decías, han resultado heridos con contusiones de carácter leve. Otros tres narcos que ocupaban la embarcación han conseguido huir de los agentes. El barco, la embarcación, la narcolancha, transportaba en ese momento un alijo de droga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya centra todo en el partido de mañana ante Dinamarca. Bruno Casar.
Última en detalles a esta hora. Los de Luis de la Fuente, que por la tarde van a viajar a Copenhague, donde van a ofrecer las pertinentes ruedas de prensa oficiales. Seleccionador y Dani Olmo, convocatoria en la que Luis de la Fuente ha sumado a Pau Cubarsí para reemplazar al lesionado Pau Torres. Otra azulgrana, Marcas a dos, se estrena con la selección y anoche se pasó por el partidazo de COPE, donde nos confesó y nos contó cómo fue para él la temporada pasada, en la que iba convocado con el primer equipo del Barça, pero sin oportunidades de jugar.
Al principio sí que lo pasé un poco peor, al principio de la temporada pasada, porque yo esperaba tener algo más de protagonismo, pero bueno, no se dio. Y sí que es verdad que después había veces que tampoco podía jugar con el filial, porque partidos coincidían y tal. Final de temporada me acuerdo ya que estuve mucho más con el filial. Y al final, es lo que te digo, yo siempre me he sentido cómodo jugando a fútbol, es lo que siempre quería. Si no podía jugar con el primer equipo, pues yo quería jugar con el filial para seguir aprendiendo. Y como te digo, creo que eso me ha ayudado mucho ahora, pues poder hacer las cosas como las estoy haciendo.
Precisamente esta mañana hemos tenido las primeras palabras desde el FC Barcelona, reconociendo de manera oficial que intentaron fichar en verano a Nico Williams. Ha sido en una entrevista al Mundo Deportivo del director Deco, ha dicho que la intención fue traer a Nico, pero la decisión de no cambiar de club fue del propio jugador.
Momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. A esta hora todavía se mantiene la presión circulatoria en algunos puntos de Gran Canaria, en donde han tenido lugar esta mañana 3 accidentes en la Gran Canaria 1, uno de ellos con 3 heridos leves. Ahora mismo vemos retenciones sentido norte desde Carrizal hasta Ginamar. Te cuento también que Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 63 personas subsaharianas a bordo de un cayuco en las cercanías de Tenerife, que fue avistado a 65 kilómetros al suroeste de Los Cristianos. Además, hemos conocido el IPC. Los precios suben un 1,5% respecto a hace un año en Canarias, sobre todo por la subida de la hostelería y la vivienda. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Las quejas de los comerciantes de Pío XII, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que deben soportar este sonido full time.
Para que tú veas, rompiendo la calle de una obra que han terminado ayer mismo.
Esto es en el interior del establecimiento. Decía que las quejas son más que fundadas. Primero, supone una clara exclusión de clientes, por lo tanto lucro cesante. Y por la otra, estos niveles de ruido genera alteraciones en el sistema nervioso, estrés, ansiedad, incluso pérdida de sueño y problemas de audición. Es evidente que las obras públicas generan molestias, pero lo que no es de recibo que por esta incapacidad municipal se alarguen tanto que supongan un menoscabo grave ya no solo a la cuenta de resultados de un pequeño empresario, con lo que esto supone, también a su salud. Mira, el derecho penal recoge una figura que es reparar el daño causado. Y las administraciones con esto hacen mutis por el foro. No deben evitar un resarcimiento equitativo a aquellos a los que perjudican, pero no se hace. Otro impacto es la diabetes. Canarias es la región de Europa con mayor prevalencia y las causas son desconocidas por ahora. Quizás la solución está en nuestra situación geográfica. Es decir, hay un estudio de un pediatra canario de aquí, de Gran Canaria, Yeray Novoa, quien asegura que tras la revisión del genoma de 309 menores con diabetes y otros 200 sin la enfermedad, se encontró que los pequeños presentaban menor presencia de un gen protector contra la diabetes tipo 1 en comparación a otros pequeños, otros menores de otros lugares. Y además, curiosamente, la población norteafricana también tiene tasas elevadas de azúcar en sangre, sobre todo Argelia y Túnez. Aún así, independientemente de nuestra genética, a día de hoy, para combatir la diabetes, pues las 3D, dieta, deporte y detección temprana. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, como cada día te acompañamos hasta las 12. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica. Antes del sonido del día, saludamos a nuestro compañero Juan Francisco Cruz, porque hoy se presenta la Feria del Deporte. Estamos hablando de la primera feria en este ámbito. Nosotros mañana precisamente haremos un monográfico especial. Nos iremos a Infecar y hablaremos de esta Feria del Deporte. Y ahora mismo se está llevando a cabo un foro de debate sobre periodismo deportivo. Ahí está nuestro compañero Juanfran Cruz, como no puede ser de otra manera. Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, el primer congreso, además el más grande que se ha hecho en Canarias, van a estar todos los actores, los medios de comunicación, lo que son los diferentes clubes, todos los ámbitos del mundo del deporte, y a esta hora de la mañana ha arrancado un foro sobre el debate de periodismo deportivo. Va a estar hasta el próximo domingo en Infecar, y hay que recordar que es con entrada gratuita. Muchas sesiones en directo, con deporte, además en directo, en vivo, Javier, una feria, un congreso extraordinario que arranca hoy hasta el próximo domingo, día 17.
Expodeca, que se inaugurará de manera oficial a partir de las 11:30. Un abrazo, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Y en cuanto al tema del día, es una de estas canciones que conoces, pero no eres capaz de identificar quién la interpreta. Es un grupo sueco que a finales de los años 80 lanzaron una obra maestra, un álbum titulado Gran Turismo. Este trabajo destaca este tema. My Favorite Game, algo así como mi deporte favorito, cuyo vídeo fue muy polémico porque se vinculó con el título del tema. En las imágenes se ve cómo la líder del grupo, Nina Persson, arrasa con todo lo que se pone delante de su coche. Sea como sea, Cardigans, con este trabajo logró 4 Grammys. Mejor grupo, mejor compositor, mejor productor y mejor grupo pop rock. Esto se llama My Favorite Game de Cardigans. Son las 10 minutos, tiempo. Hombre, sí es cierto que estamos viendo lluvia, pero poca cosa, queremos más. La lluvia viene de forma muy dispersa en diferentes puntos de la isla, sobre todo en medianías, zonas altas, también en la capital. Bueno, pues hoy parece que se van a intensificar un poquito, un poco para tirar voladores. Las lluvias serán en el norte, pueden ser moderadas incluso, y a partir del mediodía, pues chubascos ocasionales. El cielo estará nuboso. En cuanto a las temperaturas, están bajando tímidamente. Tenemos máximas en la Aldea de 23 grados, Tejera 18, en Modia 19. Y ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 20 grados. Llegaremos a los 22. El viento moderado del nordeste. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de lo que se celebra hoy, el Día Mundial de la Diabetes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche, y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Cada año, más de 4.000 canarios sufren un ictus. Es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres y provoca un alto grado de discapacidad. Pero recuperarse del ictus es posible. Y en el Hospital ICOT, Ciudad de Telde, podemos ayudarte. Recupérate del ictus y recupera tu vida. GrupoICOT.es.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo dicho, es el tema del día. A esta hora queremos saludar a Julián González, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Diabetes en Canarias. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué es lo que va diciendo los pacientes con diabetes? ¿Los que atiendes tú o los que son miembros de la Federación de Asociaciones de Personas con Diabetes? ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te comentan, Julián?
Hombre, que necesitamos vivir mejor y tener mejor calidad de vida para poder llevar una diabetes que es cada minuto, cada segundo del día, va con nosotros a todos lados, ¿no? Si la totalidad del día, no hay un segundo del día que no vaya con nosotros.
Claro, me imagino que eso también genera ciertos problemas psicológicos, ¿no? A las personas que tienen este problema, porque al fin y al cabo, como dices tú, es día a día y no se lo quitan de la cabeza, ¿no?
No, es cada segundo, es decir, justo precisamente en este año o estos próximos años, la Federación Internacional de Diabetes ha decretado este Día Mundial como Diabetes y Bienestar, porque parece que solo se mira que la diabetes es ponerse insulina o tomarse las pastillas y hacerse los controles. No, la diabetes es mucho más que todo eso. Uh-huh. Esa es la parte que hay que hacer mecánica para tener un control de acuerdo a cada persona, ¿no? Uh-huh. Pero el problema mayor está precisamente en la cabeza, en cómo aceptarlo, si es que lo acepta, el cómo ejecutarlo y cómo llevar tu día a día de vivir con diabetes.
¿Se puede tener una vida normalizada a hoy, un antes y un después de la detección de la diabetes, Julián?
Sí, claro, hay un antes y un después. Primero porque cuando no tienes diabetes, la persona no tiene que preocuparse de su estado de cómo tiene los niveles de azúcar. Y desde que te detectan una diabetes, sí que vas a tener que, sí o sí, necesariamente, porque si no te lleva irremediablemente a la muerte, a autocontrolarte. El médico y el enfermero te ayudan en las consultas, pero que tú te ves con ellos, pues a lo mejor una hora en 3 meses. Uh-huh. Mientras que tú cada segundo de tu vida tienes que cargar y llevar el peso de la diabetes y uh-huh. ejecutarla, uh-huh. es decir, ponerte insulina, hacerte controles, mirar cómo está, si sudas, si tienes bajón, si la tienes muy alta, si te está afectando a tu cabeza porque te está mareando, si estás trabajando, cómo lo llevas o cómo no lo llevas, es decir, es muchísimo lo que afecta a la diabetes, no solo en la parte física, sino la parte mental, que es una parte de la gran desconocida en el tema de la diabetes,
¿no? Sí, se puede generar incluso una obsesión, ¿no?, psicológica en los pacientes.
Sí, bueno, y rechazo de no aceptar la enfermedad. Y yo, precisamente, si estoy aquí en este mundo, en el mundo de las asociaciones, es porque precisamente en una familia su padre no pudo soportar con un niño pequeñito de 20 meses el que el niño se quedara en coma, pues prácticamente un día sí y otro también, y tenía que venir desde la punta hasta el hospital durante hora y media en coche con el niño en coma, y se quitó la vida. Es decir, lamentablemente fue un trágico accidente de no soportar la presión de lo que conlleva el tener una persona con diabetes en casa, ¿no?
Bueno, la verdad es que es tremendo. ¿Y hay algún tipo de causa, si tú has investigado el motivo por el cual los canarios somos más propensos a generar o desarrollar diabetes, Julián?
Eso se ha intentado. Es que no es una causa, son múltiples causas. Lo que sí es cierto es que somos la región de Europa, Canarias es la región de Europa. No sabemos por qué, porque tenemos que entender que la diabetes se produce porque es un ataque autoinmune, es decir, nuestro sistema inmunitario, hay algún gen que se revela y ataca esa zona del páncreas y lo destruye, con lo cual ya no produce insulina a lo largo de tu vida, y tú tienes que aprender a cómo ponerte, lo que hacía automáticamente tu organismo, tienes que aprenderlo a hacerlo tú, para que tú puedas controlar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, lo cierto es que Canarias es una región de Europa con mayor índice de debut en diabetes, para que tengamos una referencia, uh-huh. que probablemente la mayor parte de la población no la tiene, es que cada año debutan en Canarias, es decir, aparecen con diabetes, niños con diabetes en Canarias, entre 100 y 120 casos cada año, que es una barbaridad.
Es una barbaridad, desde luego que sí. Ya para acabar, Julián, ¿Qué mensaje podríamos dejar tal día como hoy, ya no a las personas que tienen diabetes, a los pacientes con diabetes, con azúcar en sangre, sino, digamos, al resto de la sociedad?
Bueno, en este Día Mundial, precisamente, es muy importante recordar que hay millones de personas que se enfrentan a desafíos diarios. Este es el mensaje que da la Federación Internacional de Diabetes, y que tienen que gestionar, como te decía, cada segundo, cada minuto de su vida, su condición de tener diabetes. Entonces, por eso, desde el hogar, desde la escuela, desde el trabajo, se requiere una gran resiliencia, organización y responsabilidad en cuanto a ayudar a las personas con diabetes. Que eso, por desgracia, en Canarias, en nuestros colegios, en nuestros centros de trabajo, no ocurre así. Es lamentable decirlo, pero es así. Y esto está afectando a la salud física y mental de la persona. Entonces, el mensaje que pedimos que es que hay que cambiar esta forma de actuar, hay que mejorar la vida de las personas. Y para que tengamos otro dato, que mucha gente no lo sabe, casi la cuarta parte del presupuesto de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se va en gastos de diabetes y de sus complicaciones, que es una barbaridad.
Desde luego que sí, es una pasada, ¿eh? Es una barbaridad.
Efectivamente, y entonces esta es una enfermedad que además se puede prevenir si se hacen las cosas bien. Uh-huh. Y esa es nuestra pelea, es nuestra lucha en el día de hoy, pedirle al Gobierno de Canarias, pedirle a la Consejería de Sanidad que por fin nos escuche y pongamos los medios necesarios, que los hay, para poder hacer una vida mucho más normalizada y en mejores condiciones para todos los canarios, ¿no?
Julián González, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Diabetes de Canarias, gracias por atender a la COPE. Buen día, un abrazo.
Buenos días.
Bueno, pues acaban de escuchar lo que dice Julián. Es una enfermedad que se puede prevenir si se hace las cosas bien. ¿Qué cosas bien tenemos que hacer? Vamos a saludar a María Martín, ella es nutricionista. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Como decía Julián, ¿qué cosas bien tenemos que hacer para prevenir la diabetes?
Pues algo tan sencillo y tan difícil a la vez como tener un estilo de vida saludable. Y eso significa estar activo. Son los cuatro pilares del estilo de vida saludable, son la actividad física, la alimentación, el descanso y la gestión del estrés y de las emociones, que también afectan a nuestra salud siempre en sentido positivo o negativo. ¿Cómo empezar? Yo empezaría siempre por la alimentación y la actividad física, porque cuando yo como bien y me muevo, normalmente descanso mejor. Y si como bien y me muevo, normalmente gestiono mejor también el estrés o las emociones más negativas. Entonces hay que empezar por ahí, por hacer pequeñas mejorías en nuestra actividad física y pequeñas mejorías en nuestro tipo de alimentación.
Aparte de la bollería industrial, aparte de esos alimentos, la bebida con mucha azúcar, ¿no? Azucaradas, uh-huh, y demás, ¿a qué debemos atender también en la alimentación? Yo pongo, por uh-huh, ejemplo, la pasta. Hay que tener cuidado con la pasta porque se convierte en azúcar, ¿no? Es decir, ¿a qué otros tipos de alimentos también debemos prestar especialmente atención?
Claro, la pasta es un hidrato de carbono de absorción más o menos complejo que podemos comer, pero lo importante es con qué vamos acompañando esa pasta, que siempre debe ir acompañado de verdura y de hortaliza, y en la cantidad de que comamos. No sé si tuviésemos la idea de un plato en la cabeza y lo partimos por la mitad. Esa mitad, una de esas mitades, debemos conformarnos siempre con hidratos de carbono de absorción muy lenta, que sean verduras y hortalizas. Si miramos el plato, mitad tiene que ir con verdura o con hortaliza. La otra mitad la vamos a partir en dos. Tendríamos un 25% de ese plato, que sería la porción de hidratos de carbono tipo pasta o arroz o cuscús, o ahora está de moda la quinoa o así. y en el otro 25% la proteína. ¿Qué significa? Yo puedo comer pasta, me va a afectar a la salud. Puedo comer pasta, no me va a afectar a la salud, pero el tamaño que tengo que comer es el 25% de mi ración. Cuando comemos pasta normalmente, comemos un plato entero de macarrones, un plato entero de fideos, un plato entero de arroz, que le acompañan algunos trocitos de verdura sueltos. Tenemos que hacer la proporción al revés, comer verdura con arroz y no un arroz con verdura. Tenemos que comer ensalada con pasta y no pasta con ensalada. Haciendo esa proporción conseguimos que la velocidad con la que se asimilan esos hidratos de carbono sea todavía más lenta y no nos castigue el páncreas y podamos ir asimilando esos azúcares de forma mucho más fisiológicamente adecuada para nuestro organismo.
Bueno, pues la verdad es que nos ha desvelado usted una fórmula que yo considero que es bastante, bastante interesante. Ya para acabar, a los menores, estamos viendo que hay muchos menores, hay muchos adolescentes también con altas tasas de diabetes. Cuando le damos una chuchería a un niño, a una niña pequeña, ¿esto puede tener incidencia también en el futuro o van cambiando tanto que este azúcar, digamos que no le genera ningún tipo de inconveniente a futuro, o sí?
No, desde luego. El azúcar siempre nos va a pasar factura, siempre. La recomendación de azúcares libres para la población infantil de consumo diario es que intentar no pasar los 15 gramos de azúcar. Y el azúcar está, en la industria alimentaria se utiliza como conservante, como potenciador del sabor, como endulzante, y está en donde menos pensemos a lo mejor nosotros que hay azúcar, en un embutido, en un pan, en cualquier sitio hay azúcar libre que se ha colocado ahí de forma intencionada por parte de la industria. Entonces es muy difícil asegurar esa cantidad de 15 gramos o de 25 gramos para adultos al día. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mirando siempre las etiquetas de los alimentos. Y en cuanto a lo que me decías de esa chucha, la premisa con los niños es intentar no ofrecer, no negar. No ofrecerles nosotros azúcar ni relacionar las chuches como premios por pues si te portas bien te doy un chupachú, pues si te portas bien pues vamos a comprar una chuchería, unas pastillas de goma o unas galletas o un croissant. Ofrecerles siempre nosotros como adultos y como responsables, pues tanto desde el ámbito escolar como desde el familiar, alimentos más saludables, pero cuando se dé la ocasión, pues que sea pues una fiesta, pues un cumpleaños, pues una ocasión especial, no negarlo, porque al final la restricción muchas veces lleva al deseo y establecemos una relación con la comida y con el dulce que no va a ser saludable para estos niños en ese momento, y cuando se conviertan en adultos van a empezar a relacionar el consumo de dulces pues con el premio, con la compensación, con el cariño incluso a veces, ¿no? Y entonces eso establece ahí una relación que no es buena. Recordar, no ofrecer, como adultos responsables, no ofrecerle las chuches, pero no negárselas si se da la ocasión. Y utilizar, pues, alimentos que sean más que productos comestibles, que sean alimentos de verdad, que es lo que se recolecta o lo que se recoge o lo que se sacrifica, ¿no? Eso es un alimento. Y lo otro es un producto procesado al que se le han añadido cosas para que sea más palatable. Cuando yo me acostumbro a comer mucho azúcar en mi día a día, el umbral del sabor lo desplazo. Y entonces algo que no tiene tanta cantidad de azúcar libre no me va a saber bien. Lo bueno es que si yo voy introduciendo alimentos con menos cantidad de azúcar libre, ese umbral del sabor se va desplazando hacia esos alimentos más naturales y llega el momento en que me saben bien. Nos pasa mucho con los yogures. Un yogur natural, que ahora estamos insistiendo mucho en que los centros escolares den solo yogures naturales a los niños al principio, pues hay un rechazo general. Pero a medida que se va ofreciendo y se va poniendo y se va mascarando a lo mejor con algo de fruta picada o así, los niños van trasladando el umbral del sabor y llega un momento en que lo toleran bien y se lo comen fenomenal.
¿Qué mensaje deberíamos dejar tal día como hoy, Día Mundial de la Diabetes?
Pues lo que decía al principio, hay que pensar que la diabetes es una patología que tiene muchas consecuencias para la salud, que al principio no se notan, pero que termina pasando una factura muy, muy, muy grande a nuestra calidad de vida. Y sobre todo la diabetes tipo 2, que se puede prevenir, hay que fijarse mucho en la actividad física, en estar activos, que eso es un seguro de salud, y en comer bien. ¿Y cómo lo hago, María? ¿Cómo bien? Pues como decía, ¿no? Que cuando montemos nosotros nuestro menú para comer en casa, que la mitad sean verduras y hortalizas, que el 25% sea un alimento proteico, que puede ser de origen vegetal, que también una legumbre es maravillosa. Y el otro 25%, que si nos ponemos a pensar, la ración sería, pues si yo cierro mi puño, pues que no pase de ese tamaño, de la papa, del arroz o de la pasta, y completarlo con ese hidrato de carbono y evitar los azúcares libres que están en los productos que compramos. Eso va a ser que nos ayude a mantener un peso saludable, mantener unas glucemias más estables, a no fatigar el páncreas y a tener, bueno, pues quitar números de lotería de padecer una diabetes no insulino dependiente en un futuro.
Siempre un placer, María Martín, nutricionista. Gracias por atender a la cadena COPE.
Un placer para mí. Saludos y buen día.
Bueno, pues ya se fue, ya. Menudo revuelo en toda la capital, desde todos los puntos de vista. La visita de Xi Jinping no es para menos, porque estamos hablando posiblemente el mandatario más poderoso del universo, junto con Donald Trump, del universo, del planeta, ¿no? Junto con Donald Trump. A fin de cuentas, pues, las cosas como son. Bueno, ya sabes que Xi Jinping ya se fue, ya no está aquí, ahora se va a Perú. Pero visitó diferentes lugares de nuestra isla de Gran Canaria, concretamente de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de ellos fue el Museo de Colón. Ahí estuvo no solamente la directora Carmen Gloria, también estuvo el cronista oficial de la capital y de la isla, Juan José Laforet. Hola, Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Pues muy bien, y muy cerca también del escenario donde ayer pues veíamos llegar a tantísimos coches, furgonetas, ambulancias, en esa caravana oficial que nos traía, pues como bien decía, a uno de los hombres más importantes del mundo, de la humanidad, en estos momentos. Sí, sí. Y un hombre que, siendo quien es, se haya interesado profundamente por la figura de Cristóbal Colón y por el proyecto colombino, ¿verdad?
¿Cómo es Xi Jinping en las distancias cortas, Juan José?
Bueno, cuando en la distancia corta se transforma mucho, esas personas que vemos llegar rodeados de cientos de policías, de ministros, a mí me llamó mucho la atención que el que se ocupaba del protocolo era un ministro, o sea, era nada menos que un ministro. Ahí vemos la trascendencia y la importancia del personaje, ¿verdad? Entonces, llamaba la atención que luego, en el interior de la casa de Colón, en la tranquilidad de los patios aquellos, pues se acercaba. Era una persona como si estuviera hablando con algún profesor de alguna universidad, de estos que vienen a algún congreso y tenemos un momento de sosiego para comentar ciertas determinadas cosas, ¿verdad? Entonces él estaba allí pues interesado, incluso nos comentó al final de la visita su opinión, su punto de vista, un poco lo que a él le atraía y la importancia que aún hoy tenía el proyecto colombino y la figura de Cristóbal Colón. O sea, que no fue un mero turista que estaba allí a ver qué le decían, sino que preguntó mucho, preguntó detalles
que porque él se ve que conocía la figura de Colón, que había estado leyendo sobre ella, pero se interesó por detalles que sí se le escapaban del viaje, de las condiciones de los barcos.
¿Recuerdas alguna pregunta, Juan José? ¿Recuerdas alguna pregunta que te haya hecho a ti o a Carmen Gloria?
Bueno, él le hizo una pregunta, los dos un poco. Por ejemplo, le decía, siendo una gran hazaña, lo que no se entiende cómo se pudo hacer en las condiciones de unos barcos que tan pequeños y que medían 25 metros, ¿verdad? Le preguntó, por ejemplo, cuánto medía 25 metros, y después también le interesó mucho y preguntó por el tornaviaje. O sea, Colón sabía más o menos cómo ir, pero iba descubriendo la vuelta al volver, porque también en el Pacífico eso fue fundamental. El galeón de Manila, que hacía el comercio con Filipinas, pero traía desde Filipinas productos de China, él no se pudo establecer hasta que hubo el tornaviaje. Entonces, en ese tornaviaje de Urdaneta se pudo establecer ese vínculo. Entonces, él relacionaba un poco esas dos cosas. Y nos preguntó además, si ustedes conocen el gran marino chino que en 1420 viajó desde China hacia el sur de África y subió hacia Europa costeando África. Pues sí, empezamos a hablar también sobre ese tema. Total, que una visita prevista de 35 minutos se convirtió en casi 50 minutos, pero no porque lo entretuviéramos nosotros, Dios nos libre, ¿verdad? Sino porque él se detuvo en muchas cosas, en salas, por ejemplo, de lo que son todo cartografía, herramientas de navegación. Él estaba previsto nada más que enseñarle dos o tres cosas. Pues él se paró ante otras y preguntó por otras de los mapas y otras de los útiles navales, ¿verdad? Entonces, bueno, se veía una persona que sabía lo que venía y le interesaba lo que estaba viendo.
Qué bien. Después hubo una cena, ¿asistió usted, señora Foré?
No, porque ya la cena no estábamos invitados, ¿verdad? Y la verdad es que estaba todo como muy cerrado en la delegación china y muy preparado, ¿no?
Bueno, pues satisfactoria, ¿no? Y sobre todo un hito también para la ciudad, ¿no? La visita del presidente chino.
Que no es la primera vez que viene él, ni la primera vez que viene un presidente chino, lo cual quiere decir se está consolidando la imagen de importancia que para China tiene Canarias como encrucijada entre continentes y a nivel mundial, ¿no?
Y usted como cronista, si viene en otra ocasión y le pide consejo a usted qué visitar de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, incluso de la isla de Gran Canaria, ¿qué le recomendaría, Juan José?
Yo creo que debería visitar también el puerto, conocer el puerto, pero no solo el puerto y la instalación actual de una visita de carácter técnico, no, sino conocer que ya en el siglo XVI ya el puerto se planteaba como un lugar de servicio, de atención a los navegantes, como punto crucial en las navegaciones del Atlántico. Y además profundizar en ese viaje del marino chino de 1420, que podía haber tenido puesta la mirada también en las Islas Canarias. Entonces, el puerto como símbolo de encrucijada en el Atlántico.
Juan José Laforet, siempre es un placer saludarte. Un abrazo, buen día.
Igualmente, buen día para todos. Un cordial saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Y en otoño...
Vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
En casa no podemos fallar. Marea Amarilla, contamos con tu aliento para hacernos fuertes en el Arena y llevarnos la victoria. Te esperamos en el partido contra el Básquet Girona el próximo domingo 17 de noviembre a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios, disfruta de toda la magia. ¡Vive Alicios!
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Están todos invitados, estás tú también invitada esta tarde a partir de las 7 en el ámbito cultural del Corte Inglés, ahí en Mesa y López, se presenta la obra 1622, El barco de las ratas. Es un libro que está dividido en dos partes, una novelada de un hecho histórico real, una novelada a cargo de la pluma de Alberto Vázquez Figueroa, y la otra, el hecho histórico documentado, a cargo de un equipo de investigadores liderado por Juan Francisco, a quien tenemos en línea, ¿no? Juan Francisco Delgado. Vamos a saludarlo. Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Oye, ¿qué te llevó a ti a investigar sobre este asunto, el barco de las ratas? Es decir, ¿cómo te llegó la información y en qué momento supiste que aquí hay algo, hay donde sacar, hay hilo donde tirar?
Bueno, esto es un tema realmente de don Alberto Vázquez Figueroa, que es el escritor, y nosotros nos conocimos por el año 2009, cuando hicimos el libro La Cueva de las Mil Momias, y yo en uno de los viajes a Madrid, porque ya cumplió, por cierto, 88 años el 11 de octubre, ahora, reciente, y le pregunté: don Alberto, ¿usted ha oído algo relacionado con una flota de 33 navíos que pasó por Canarias en 1621 y regresó de nuevo a España en 1622, y cuando pasó por Canarias ya se iba gestando una plaga de ratas en las bodegas y que después más tarde ya se manifiesta realmente en el Caribe? Dice: mira, yo he oído algo y tenía un pequeño síntesis de ese tema, pero me gustaría tener más cantidad de datos. Uh-huh. Entonces, mira a ver si tú con un equipo de investigadores pueden buscarme material para poder hacer una novela y entonces hacer un libro con dos partes. Se pone el suplemento histórico en la segunda parte y la novela en la primera. Entonces nosotros nos centramos en dos vías: el Archivo de Indias y la Biblioteca del Sesí. ¿Por qué la Biblioteca del Sesí? Porque un fraile que va a bordo, carmelita, narra todos los hechos que sucedieron terroríficos en esa flota de Indias. Y ese fraile lo que narra es el trayecto del regreso de 1622. Por eso se titula 1622, el barco de las ratas, porque lo narra desde uno de los barcos donde estaba él. Y realmente esa es un poco la trama, pero hay más cuestiones importantes, que es que el viaje de ida hacia América no estaba publicado. Y entonces salieron datos importantes, como es que aquí se enrolaron en esa flota de Indias que pasó por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, se enroló un ciudadano de Tenerife, Bartolomé de Lugo, se enteró de que llegaba esta flota y vino otro de Gran Canaria, Juan de Aguilar, y un tercero que dice Islas Canarias, que es Pedro Fernández, que no se sabe exactamente a qué isla puede pertenecer. Hay sospechas por el mismo nombre y apellido de una isla, pero seguimos con las investigaciones. O bien, cuando llegan a América, la flota se distribuye en dos direcciones, una parte va hacia Juan de Ulúa y otra parte a Honduras, pero allí ya se dan cuenta que las bodegas, parte de los víveres ya habían sido destruidos por las ratas, entonces desratizan en La Habana, y porque están casi más de 8 meses recogiendo materias, sobre todo materias primas importantes, metales preciosos y otras como el palo de Campeche, etcétera, y cuando el punto de salida otra vez para regreso a España es La Habana. Esa es la trama principal de Ratisan, pero ¿dónde suceden los hechos? Pues los hechos, para mí, más importantes que las ratas es la locura que cometió el general Sousa, que iba al mando de la flota, que sale un 14 de agosto cuando estaba totalmente prohibido salir más allá de un 30 de junio. ¿Por qué? Porque les iba a coincidir los grandes temporales. Y como salió, sabiendo que le iba a coincidir, pues aquí las investigaciones han dado que Felipe IV presionó, que le estaba mandando en ese momento en España, presionó antes de salir la flota de Sevilla en 1621 para que esta flota llegara antes de terminar 1622. Tal es así que cuando a pocas millas náuticas de La Habana, ya a las alturas de las Bermudas y las Bahamas, suceden los grandes temporales y de los 33 navíos, pues ya quedaron casi la mitad ahí. Y entonces las ratas, y ya comienza peor todavía. Entonces, como describe el fraile, cómo las ratas atacan a los gatos huyendo por lanzándose por la borda de los barcos, cómo atacan a los mismos marinos por la noche porque ya no habían alimentos, cómo las ratas después atacan entre ellas mismas, unas descripciones terroríficas completamente, y más tarde cómo, sucede al revés, cómo los marinos van detrás de las ratas porque no hay alimentos y tenían que comer algo.
Y llegaron a comer incluso, la situación fue tan grave que hay algún indicio histórico que en algún momento llegaron a comer las ratas también, o digamos que no se llegó a este extremo.
No, se llegó a comer las ratas porque hay descripciones en las que se habla de eso. Tal es así que las ratas mismas se llegaron a comer entre ellas porque entraban en los toneles donde había miel y bizcocho. ¿Qué pasó? Eso resbalaba, no podían salir, se quedaban ahí medias pegadas, medias con la miel unas a otras, y se devoraban entre ellas hasta que ya podían salir, la última que estaba más arriba salían de ese depósito. Claro, el agua ya habían destruido parte de, habían dañado cubiertas, habían dañado todo, entonces claro, ellos atienden a que si los coinciden los grandes temporales, pues reparar roturas de la nave, atender a los heridos, pero las ratas no les da tiempo ahí de ratizar, las ratas siguen haciendo su festín. Entonces, claro, es decir, un gato hace frente a una rata, pero cuando le tocan 10 ratas o 20 ratas atrás, uh-huh. Date cuenta que se habla que se llegaron a matar y más de 3.000 ratas en los 33 galeones.
Madre mía.
Es decir, cuando se desratiza.
¿Y cómo se originó todo? ¿Cómo se originó esa plaga?
Pues se originó, eso es porque cuando tantos meses cargando ahí en el puerto de Trujillo, en Honduras, y la otra parte en San Juan de Ulúa, pues claro, al tantos meses ir entrando materias primas, pues entran otra vez más roedores y más de esas zonas. Y entonces no habían revisado bien, se dan cuenta, pero desratizaron mal en La Habana. Y luego al coincidirles, yo creo que todos esos temporales, ahí pierden casi un mes y pico ahí nada más el festín, como describe el festín de los tiburones cuando caen, tropiezan unas naves con otras y se hunden y cayendo los marinos, como describe el fraile, que el protagonista principal es este fraile Antonio Vázquez de Espinosa. Y claro, cuando Alberto Vázquez Figueroa vio todos estos documentos que le habíamos nosotros facilitado, él se quedó realmente impresionado. Entonces ha hecho una novela magnífica que me recuerda un poco a los años 80, la redacción, a De Toaré, a Ébano, Cienfuegos. Es decir, yo creo que ha salido un buen libro, ¿no?
Ya para acabar, lo que se puede contar, ¿cómo acabó todo?
Bueno, acabó todo que de los 33 navíos, solo llega un 27 de noviembre de 1622 a la bahía de Cádiz 7. Y cuando van llegando los 7, son atacados por piratas holandeses. Y tú dices, bueno, esto ya es la flota maldita, me ha dicho mucha gente, porque tantas coincidencias. Bueno, ellos dejan los barcos, como dice el otro, a la deriva, porque los piratas van a lo que van, a las materias primas y a robar. Salen en pequeñas embarcaciones, llega el general Sousa, llega, por supuesto, Antonio Vázquez Espinosa, porque si no, no hubiera escrito al año siguiente, en 1623, el manuscrito, que hoy gracias a eso se ha hecho el libro. Uh-huh. Y al general se le hizo un juicio, pero a los dos meses todo quedó en agua de borraja.
Bueno, pues lo dejamos aquí, porque yo creo que lo mejor es que la gente que nos está escuchando, el lector, profundice en la historia del barco de las ratas, novelada por el gran Alberto Vázquez Figueroa, y la narración histórica a cargo de un equipo capitaneado por Juan Francisco Delgado. Interesantísimo libro, desde luego que sí, 1622,
El barco de las ratas. Les invito esta tarde, si pueden ir esta tarde, al Corte Inglés, en Messi López, en la sala de ámbito cultural, que va a haber unas proyecciones ahí también de imágenes del libro. A las 7 de la tarde se va a presentar ahí, aquí en la isla de Gran Canaria.
Ahí estaremos. Juan Francisco, un abrazo, amigo. Gracias.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde Infecar, con motivo del primer congreso y feria de la actividad física y el deporte en Canarias. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en COPE Gran Canaria.
Y a esta hora de la mañana saludamos a Maximiliano Díaz, él es el presidente de los estibadores aquí en el Puerto de la Luz y de Las Palmas. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Maximiliano. Bueno, pues hasta hace unos segundos, pues lo teníamos ahí en línea, pero parece ser que se nos ha ido. Además, teníamos muy buena conexión. Queremos conocer cuál es la visión del puerto, sobre todo exactamente cuando hablamos de la estiba, a qué nos estamos refiriendo, y ahora parece que sí lo tenemos. Maximiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues nada, encantado de hablar con usted. Cuéntanos, ¿cuántos estibadores tenemos ahora mismo en el Muelle de la Luz y de Las Palmas? Y la tendencia, que es incrementar el número de estibadores o a medida que pasa el tiempo va bajando, Maximiliano?
Bueno, ahora mismo tenemos 411, pero con la actividad que tenemos ahora en el puerto y la tendencia, que ya viene hace un par de años de subida, de estabilidad de tráfico y subida de actividad, pues la tendencia va a ser a subir, y el puerto es algo muy cambiante, pero espero que así sea, y que de 411, pues que la tendencia que sea a subir y a generar trabajo, y esperemos que en años, pues en vez de 400, estemos hablando de 600 o 700 estibadores en el puerto.
¿En qué momento está ahora mismo la estiba, la carga y descarga de mercancías?
Pues en eso, en el sector en el que me muevo, pues cruzo los dedos, pero mejor imposible. Estaba en aumento, lo que es la MSC, que es una de las principales navieras del mundo, pues ya tiene el puerto de Las Palmas como un enclave propio de ellos. El tráfico interinsular, también tenemos a Armas y Freolsen reforzando las líneas entre islas y península, y no sé si habrás oído también el tema de los vehículos, que tanto la Terminal de la Luz como la familia de Domingo Alonso también han hecho unas instalaciones, que lo mismo que somos un hub de contenedores en el Atlántico, pues yo creo que también tenemos ya instalaciones para vehículos. No sé si por ahí vendrán los tiros, porque es meterme en temas empresariales que no es lo mío, pero ya tenemos unas instalaciones que se puede hacer también perfectamente transbordo de coches para África y América tranquilamente.
¿Y cuál sería el reto a conseguir? Es decir, estamos ascendiendo en cuanto a importancia del Puerto de la Luz de Las Palmas, en cuanto al tráfico de mercancía por todos estos aspectos que nos acabas de decir. ¿Cuál sería, digamos, el siguiente peldaño, bajo tu punto de vista, que habría que subir, Maximiliano?
Bueno, el puerto de Las Palmas, este año moveremos 1 millón de contenedores. Estamos ya casi seguros que llegaremos en diciembre, porque ya vamos por 700, bueno, o creo que haremos unos 750.000 de transbordo y 350 de contenedor del consumo local, el cautivo que llamamos nosotros. y el objetivo es a seguir subiendo porque tenemos una terminal que admite más contenedores, tenemos una, ya sabemos que tenemos información de que MSC nos trae dos grúas post Panamá, que es para trabajar los barcos, bueno, los mayores barcos del mundo, no sé si habrás visto últimamente, están llegando algunos, pero algunos más grandes, traen dos grúas más, traen más material, y el objetivo será seguir subiendo el movimiento de contenedores en lo que a nosotros se refiere, y yo creo que el puerto, pues, por todos los lados está dando un servicio aquí en el Atlántico general, tanto en estiba como en reparación naval, como en todo tipo de actividades, no solo por la estiba, sino por todos los profesionales portuarios, ya que te digo, el puerto de Las Palmas es un puerto de primera división, no sé si a veces la gente se ve porque somos una isla, pero estar moviendo 1 millón de contenedores en una isla que no tenemos vías férreas ni transporte terrestre, que estemos moviendo 1 millón de contenedores, que tengamos dos astilleros de los más importantes de España y de Europa, como puede ser Rendaval y Astigán, todos los servicios externos que estamos dando y más de toda la vida, la experiencia portuaria que tenemos en administración y en todo, pues el puerto va a seguir creciendo y el único problema que tenemos es el espacio, que no hay más espacio para atracar barcos.
Uh-huh. Si hiciéramos una clasificación o un hit parade, ¿qué puesto ocuparía la estiba en cuanto a territorio nacional, incluso me atrevo a decir comunitario?
En la estiba te diría que, bueno, está claro, somos el cuarto puesto ahora mismo, el cuarto puerto, pero vuelvo a repetir, compitiendo con puertos como Barcelona, como Algeciras, que son puertos que tienen mucha salida de mercancía, somos el cuarto. En reparaciones navales no lo sé, pero lo que yo sí diría, que es lo que digo en su conjunto, y es algo que conozco porque, no por presumir, pero he estado en todos los puertos de España, en algunos de Europa, el puerto de Las Palmas, si hay que ponerle un valor, es, y para mí es uno de los primeros de España y casi de Europa, es en su conjunto. No conozco ningún puerto que pueda dar tanto servicio a la misma vez, como puede ser, ya te digo, estiba, reparaciones, su posicionamiento a la hora de hacer cambios de tripulaciones, tener una apuesta por la hostelera para la gente que nos visita, ya los tripulantes ya no son los tripulantes que venían antes, que eran tripulantes que cobraban muy poco, que se quedaban en los barcos, ahora los tripulantes son tipos de plataformas de petrolíferas de estos barcos, muchos ingenieros, gente que hace uso de hoteles, de restaurantes, y el puerto en su conjunto para mí es uno de los primeros de Europa, perdona que te lo diga, que es mi puerto. Después tenemos el apoyo de Tenerife, que también está creciendo, y los puertos canarios. Uh-huh. Estamos haciendo una labor aquí en el Atlántico. Uh-huh. De lo que quieren los navieros, que es un puerto de llegar y tener todos los servicios. Uh-huh. y que sus barcos salgan rápido a navegar, que es lo que ellos quieren, que sus barcos naveguen. Uh-huh. Yo creo que, ya te digo, en España estaremos en los primeros puestos y en Europa también.
Uh-huh. Sabemos que el conflicto en Oriente Medio ha impulsado el bunkering. ¿También ha tenido algún tipo de trascendencia en cuanto a la estiba, a la mercancía o no?
Sí, han habido desvíos. Pero los desvíos puntuales que han habido son motivo de lo que somos. El puerto este es un puerto de apoyo y en este caso estamos para eso, para si hay un conflicto, para si un puerto tiene cualquier necesidad. Y no, ha habido una pequeña subida, pero la inversión que está haciendo MSC en la terminal no va a ser para un tema con una cobertura, como para que mañana se arregle el tema del canal y que vuelva a la normalidad. Están haciendo una apuesta real y lo que estamos haciendo nosotros ahora en el caso de este conflicto, vuelvo a repetirte, es darle uso a como vendemos este puerto al exterior, un puerto en el Atlántico que atiende los problemas de los barcos que vienen de América, de África y de Europa, y es lo que estamos haciendo ahora con el conflicto, y no es que nos esté dando la vida, pero sí es verdad que ha habido un poco de aumento.
Uh-huh. Bueno, que no está nada mal, ¿no? No sé si tienes el dato, en cuanto a mercancía, ¿cuál es la que más se suele mover, cargar y descargar en el puerto, Maximiliano?
Antiguamente te podría dar ese dato, pero ya cuando todo se ha contenerizado, ya los estibadores ya no, el único dato que tenemos es cuando vienen contenedores de mercancías peligrosas, contenedores con tal, pero lo que descargamos son cacharros, y te vuelvo a repetir, estamos moviendo, este año moveremos 1 millón, que ya es una cifra muy, pero que muy importante.
Bueno, que no está nada mal, por cierto. ¿Qué grado de problemas puede generar para la salud? Lo digo por la posición que tienen los estibadores, precisamente esta profesión, Maximiliano.
La profesión sigue siendo muy, pero altamente peligrosa. Aquí, como decimos nosotros, aquí nunca nadie se rompe un E15 ni un tobillo. Aquí cuando hay un accidente siempre es fatal, pero también es verdad que ha habido una evolución en prevención y en riesgo muy, pero muy muy grande, y de hecho yo creo que ya lo notamos, que antes cada dos por tres había un accidente con alguna muerte, y ahora mismo hace bastante tiempo, o sea que se ha hecho un trabajito en prevención por parte de los estibadores, de la autoridad portuaria, de las empresas, que se está notando.
Uh-huh. Y ya para acabar, ¿cuál es el asunto perentorio? Que tocan ustedes la puerta de la presidenta Beatriz Calzada, que quiere que de alguna manera, no sé si se resuelva, o por lo menos que tenga algún tipo de solución.
No te entendí la pregunta.
No, te pregunto la opinión que tiene de la presidenta, de Beatriz Calzada, y si hay algún tipo de reclamación.
Ah, no, para nada, súper positivo. La verdad que nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación con los presidentes, y en este caso la presidenta, pues cada vez que tenemos cualquier necesidad, tenemos su despacho abierto, lo dijo en su día cuando se presentó, y así ha sido. Uh-huh. Y me parece también que está haciendo una gestión perfecta. Uh-huh. Y a ver si ahora, como ha sido una revelación de que hay una mujer en la presidencia del puerto, pues también ahora, después de 26 años que no hay un ingreso, en los próximos ingresos también ya vamos a introducir a las mujeres en la estiba. Uh-huh. y de paso que haya una presidenta en el momento en el que también van a entrar mujeres en la estiba, después, ya te digo, de 26 años que hubieron los últimos ingresos, pues. Uh-huh. Yo creo que va a darle también esa un poquito esa